En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Vamos ya con las noticias de la Iglesia en Andalucía y empezamos con Jaén, que se prepara para recibir a su nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico Martínez, hasta ahora auxiliar de la diócesis de Cartagena y que desde mañana guiará a la Iglesia del Santo Reino. Una Eucaristía solemne con la presencia del nuncio de su santidad en España y de la que nos da más detalle Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Todo listo en Jaén para dar la bienvenida a don Sebastián Chico Martínez, que desde mañana ocupará el puesto 76º de los prelados de esta iglesia que peregrina entre olivares. Como es tradición, llegaba esta mañana a la diócesis. Ha sido recibido en el primer pueblo frontera con Granada, en Campillo de Arenas, por el Consejo de Gobierno. Mañana estará acompañado en la catedral por una treintena de obispos y arzobispos llegados desde distintos lugares de la geografía española que quieren participar en este inicio episcopal de Monseñor Chico, su primer destino como obispo titular, al que llega colmado de esperanza.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Cambiamos de asunto. Como os venimos anunciando desde hace un par de semanas, la capital andaluza está siendo sede durante este fin de semana de un acontecimiento sin duda relevante de la agenda de la Iglesia española en este final de año. Adelante, Pablo Enríquez.
Desde la tarde de ayer, Sevilla acoge la edición número 43 de la Semana Sociales de España. Una cita de primer nivel organizada por la Conferencia Episcopal para abordar la participación de los católicos en la vida pública. Jesús Abezuela, presidente de Semanas Sociales, explica el objetivo de partida de estas jornadas.
¿Cabe o no una regeneración? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el papel de las religiones en nuestra sociedad? Bueno, son preguntas interesantes que nos queremos plantear, que nos hemos planteado en las Semanas Sociales Diocesanas y pondremos la puesta en común aquí en el Encuentro Nacional de Sevilla.
En Guadix ha comenzado una misión en el año diocesano del Corazón de Jesús. Nos lo cuenta José Fernando Titos.
Así es, una imagen peregrina del Corazón de Jesús con reliquias de San Torcuato, San Juan Pablo II y el Beato Manuel Medina Olmos recorrerá todas las parroquias e instituciones de la diócesis convocando una misión. Para ello se han elaborado catequesis y otros recursos pastorales. El obispo bendijo la imagen el domingo pasado y la misión ya ha comenzado. Monseñor Francisco Jesús Orozco.
Especialmente para los enfermos y para todas las personas que no pueden venir, pues el Corazón de Jesús va a verlos a todos ellos y a bendecirlos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
La diócesis de Córdoba promueve un encuentro pensado para acercar parroquias y familias al interés común de la educación integral de la persona, informa Nati Gavira.
Es una iniciativa del Museo Diocesano de Córdoba, Saray, que invita a pintores profesionales o aficionados a reproducir una serie de imágenes presentes en 5 enclaves de la diócesis. No se trata de realizar copia de esas imágenes, sino una interpretación libre de la iconografía del santo y su entorno, con la posibilidad incluso de combinar elementos de las diferentes esculturas. Se admiten todas las técnicas y corrientes estéticas, cualquier tamaño y tipo de soporte en las obras. A las 10 de la mañana comienza el concurso y a las 6:30 habrá deliberado el jurado especializado.
El domingo comenzamos el Adviento y la diócesis de Málaga ha lanzado de nuevo su balconera navideña solidaria diseñada por el dibujante Pachi Velasco Fano. Adelante, en carne y llamas.
Ya van llegando a los hogares las balconeras que los vestirán de Navidad, Saray, y cuyos beneficios se destinarán a los más necesitados, al Cotolengo de Málaga. Se pueden adquirir en las 3 librerías religiosas de la ciudad, también de forma online. Toda la información la tienen en diocesismálaga.es y así explica el autor del dibujo el toque sinodal del Belén de este año.
Es el Belén de la sinodalidad. Están San José, la Virgen y el Niño caminando en marcha hacia adelante. ¿Qué significa? Que somos familia, que caminamos juntos.
Es todo. Sigue la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y gracias a los compañeros de El Espejo Andalucía. Cogemos el relevo, como saben, a esta hora hasta cerca de las 2 de la tarde en El Espejo de la Iglesia de Granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés, y gracias por estar ahí.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para iniciar.
Iniciamos el programa con una aventura que un año más viene hasta Granada, desde Alhama de Granada, y es el Belén monumental que se está construyendo ya para esta Navidad. Tenemos con nosotros hoy a su párroco, el párroco de Belén de Alhama de Granada, a don Víctor Manuel Valero, y le damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ya en marcha, ¿no?, con una nueva edición de ese Belén monumental. ¿Cómo va la cosa?
Pues ya llevamos desde el mes de octubre que empezamos. Ya llevamos unos cuantos días y unas cientos de horas en el Belén. Pues va bien, poco a poco, porque eso es lento, pero ya se va viendo algo, por lo menos.
¿Y qué se está construyendo? ¿Cómo se está haciendo?
Pues mira, este año lo tuvimos que quitar todo, porque en el sitio que estábamos el año pasado, pues hacía falta para otra cosa. Entonces nos han dado una nueva ubicación, que es en el patio del ayuntamiento, en la galería del ayuntamiento, porque era el único sitio que había grande para hacer el Belén. Entonces hemos tenido que redactar todo a ese lugar y construir cosas nuevas para ese lugar. Entonces ha quedado un poco más estrecho, pero tiene 100 metros lineales y más de 200 metros cuadrados. Así que es un Belén muy hermoso.
¿Una readaptación entonces?
Sí, totalmente, porque ha sido empezar de cero en este lugar, desde el cielo, todas las mesas, toda la infraestructura que se monta para hacer el Belén. Entonces, pues hemos tenido que doble trabajo, porque el año pasado, pues más o menos teníamos puestas las mesas y los cielos, y fue poco, pero este año ha sido todo desde cero, comenzar en un lugar nuevo y adaptar todo a ese lugar nuevo.
Nos has mencionado que desde el mes de octubre, en octubre ya tiene sí. Uno la cabeza puesta en Navidad.
Ya, un belenista siempre tiene la cabeza puesta en el Belén, sea julio, sea agosto o sea marzo. Cuando un belenista está en algún sitio, siempre busca ideas y busca cosas para un Belén. Vaya de viaje a donde vaya o esté donde esté, siempre está pensando en el Belén, porque esa es una cosa que es una locura. A los que les gustan los Belénes, es una locura que llega hasta ese extremo. Entonces, el Belén nunca se quita de la cabeza. Y siempre se buscan nuevas ideas y buscan nuevas soluciones para el Belén.
Cuéntanos un poquito cómo está siendo, no sé si lo hacéis desde la parroquia con algún grupo de voluntarios, o cómo va a ser el desarrollo luego para la mayor participación en esta instalación, hablo.
Sí, hay un grupo de voluntarios que sin ellos sería imposible montar el Belén que montamos. Yo empecé poco a poco cuando lo hacía en el convento de San Diego, y pues era mucho trabajo, pero es que ya como tiene esas dimensiones es imposible hacerlo solo. Entonces ya hay un grupo de voluntarios, que somos 7, junto conmigo, pues que me ayudan a todo, y sin ellos sería imposible. Y cada uno hace una parte que saben hacer cada uno de ellos. Uno pinta, otro hace ventana, otro hace teja, otro pone cayola, otro hace las luces, porque si no fuese un trabajo en comunión y en grupo, sería imposible.
Uh-huh. Imagino que eso también favorece pues unos lazos de amistad, ¿no? De
sí, se crea un clima precioso, porque me creo yo que me gustan los Belenes, pero es que a ellos les gusta más que a mí. Entonces, uh-huh. Si no fuese por eso, es imposible que estuviesen allí, porque están las mismas horas que estoy yo, pues están ellos. Desde las 10 de la mañana muchos días hasta las 10 de la noche, sin parar, solamente para comer. Y eso, si no les gustase, pues no estarían allí. Uh-huh. Y lo hacen libremente porque les gusta mucho.
Quien vaya a Alhama de Granada, porque este Belén se inaugurará el día 17 de diciembre, ¿qué va a encontrar allí?
Pues si Dios quiere será la inauguración ese día 17 de diciembre a las 5 de la tarde, la bendición por supuesto primero y después la inauguración, porque somos cristianos, y pues se va a encontrar con el misterio del nacimiento de Cristo. Los belenes lo que quieren dar a conocer pues es la humanidad desde el misterio del nacimiento y la infancia del Señor. Pues se va a encontrar con todos los misterios, desde la encarnación hasta el bautismo del Señor, pasando por todos los escenarios bíblicos que están representados en cada uno de los pueblos en los que soy párroco y también en otros ambientes. Entonces te vas a encontrar con Nazaret, con todo lo que ocurrió allí, según el Evangelio. Te vas a encontrar con Aín Karen, que también está la Visitación, que representa los cortijos de Alhama. Nazaret representa los pueblos de Santa Cruz, de Arenas y de Játar. Después Belén, que representa Alhama, pues están todos los misterios que ocurrieron en Alhama. Después Jerusalén, que representa una parte de Granada, Plaza Nueva y la Carrera del Darro, hasta la Alhambra y el Sacromonte, que representa pues, lo que ocurrió en Jerusalén en ese contexto. Y después el desierto, porque está la huida a Egipto, el descanso, de la huida a Egipto y el bautismo del Señor, que ya cierra el ciclo de Navidad.
Va a permanecer abierto, si no me equivoco, hasta el 6 de enero. En ese tiempo, vosotros que habéis estado tanto tiempo trabajando, recordamos desde el mes de octubre que nos has mencionado, ¿qué sentís cuando acude la gente allí a ver el Belén? Porque sin duda, más que solo una cosa atractiva, es que es una cosa que acerca al Señor, ¿no? Nunca sabemos cómo puede tocar el corazón.
El Señor se vale de todo para acercarlo a él. Entonces, también a través de la belleza y del misterio de su nacimiento y de su infancia, pues yo creo que te puedes acercar perfectamente al Señor. Y los que el Señor se vale de miles de formas para que se acerquen a él. Y yo creo que contemplando un Belén, pues contempla a la perfección la humanidad del Señor. Y en ese misterio del nacimiento precioso del Señor, pues te puedes acercar perfectamente a Dios.
Pues tenemos este Belén monumental de Alhama de Granada, que un año más llega hasta nosotros y vamos a poderlo disfrutar a partir del 17 de diciembre hasta el 6 de enero. ¿En qué horario, sí, Víctor?
Si Dios quiere, está en la galería del ayuntamiento. Se entra por la puerta principal y se sale por la puerta del turismo en el ayuntamiento, porque muchas veces da confusión, porque mi Belén se llama San Diego, convento de San Diego, porque comenzó en el convento de San Diego, y en memoria de las monjas a las que tanto quiero, pues siempre se llamará así mi Belén. Pero está en el ayuntamiento de Alhama de Granada, en el patio del ayuntamiento. Uh-huh. Y tendrá visita de 5 todas las tardes, de 5 a 8 de la tarde. Y por las mañanas, quien quiera ir, pues tiene que llamar a mi teléfono, que está en los carteles, y si no, pues lo digo, 625-66-9936, y a partir de ahí concertar la visita, o también en la oficina de turismo de Alhama.
Pues queda anotado en nuestra agenda de cara a este mes de diciembre para poder disfrutar de Alhama de Granada y de ese Belén monumental que llega de nuevo una Navidad más. Muchas gracias,
pues
Víctor.
Que disfrutéis. Aquí os espero, ¿de acuerdo? Feliz Adviento para todos. Hasta luego.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Seguimos en El Espejo y hablamos ahora de otra inauguración que está más cercana en el tiempo, la que tendrá lugar este domingo.
Renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar.
Retomamos un tema en El Espejo que ya habíamos tratado antes del verano, porque llegaba una novedad, una iniciativa que es un bien para quien participa y para cuantas personas pueda tocar el corazón. Hablamos de esa capilla de adoración eucarística perpetua que ya se va a poner en marcha. Bueno, en realidad ya llevan trabajando un tiempo, pero oficialmente se va a poner en marcha a partir de este domingo cuando tenga lugar su inauguración. Tenemos con nosotros a Mercedes Martín, que es una de esas coordinadoras. ¿No es así, Mercedes? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues le damos la bienvenida porque con ella vamos a conversar para conocer esa capilla de adoración eucarística perpetua que, imagino, Mercedes, es emocionante, ¿no?, ya empezar con esa inauguración este domingo en la catedral.
Pues la verdad es que sí, que es una alegría para nosotros que hemos estado un poco desarrollando este proyecto, pero sobre todo para toda Granada y para todo el mundo. Es un proyecto súper importante. Porque donde hay una capilla de adoración, los bienes no son solo para, no se reciben solo los adoradores que asisten, sino toda la ciudad, todo el alrededor y todo el entorno. En realidad, la adoración en el sagrario empezó hace 3 años o 4 años, por la mañana y por la tarde, con grupos reducidos, se adoraba de 10 a 1 y de 5 a 7, y se cerraba la iglesia y ahí se quedaba la cosa. Y los jueves, si lleva 5 años, de 8 a 10 de la noche, con un grupo que lleva Juan Carlos de las Heras, y esa va fenomenal también. Pero ya vino un chico de Valencia que le ha dado un impulso grande, ha buscado un grupo colaborador y pues llevamos 3-4 meses buscando adoradores. Al final se ha ido apuntando la gente, una respuesta magnífica, y ya hay casi 500 personas apuntadas. Se trata ahora de que esté el Señor expuesto las 24 horas del día, los 365 días del año. Va a ser una adoración continua, como se hace en el cielo.
Ahí está, ¿no? La capilla, que claro, lo acabas de mencionar, 365 días al año, 24 horas. ¿Hay gente para tanto tiempo?
Al principio, cuando empezamos, dijimos, veremos a ver si la gente responde, pero al revés, ha sido una respuesta masiva. Quiero avisar desde aquí que siguen las inscripciones abiertas, que eso va a estar abierto siempre, que la gente que quiera incorporarse, que lo sepa, que es un sitio de oración, un sitio de recogimiento. En el Sagrario, en Granada, en el centro de la ciudad, una capilla que han acondicionado y que está, vaya, que es preciosa. Quería agradecer desde aquí la colaboración y el apoyo de absolutamente todo el mundo, de don Javier, de don Juan, del padre Lucio, de, vaya, ha sido como todo muy fácil. Y en 3 meses, pues, si Dios quiere, este domingo se inaugura.
La capilla, que bueno, es para todo el mundo, porque puede parecer algo solamente para los que son, bueno, permíteme la expresión, para los que son muy cristianos, para los que vamos todos los días a misa o para quienes rezamos todos los días, pero es un lugar abierto, de puertas abiertas.
Es
también
un lugar para todo el que tenga necesidad de estar un rato con el Señor, para todo el que tenga un problema, el que quiera un rato de silencio, el que quiera acercarse, absolutamente para todo el mundo. Nadie sale igual, es como una cosa que engancha. Solo recibe gracia y con el tiempo te das cuenta. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el tiempo mejor invertido en la tierra. Entonces, es solo una hora a la semana lo que se compromete la gente y es una maravilla.
Y es, desde luego, cambia los corazones. Uno puede estar muy perdido y encuentra de repente una puerta y un lugar y dice, bueno, voy a pasar. Nunca se sabe, uno sabe cómo entra, pero cómo sale es lo espectacular, ¿no?
Sí. Se inaugura este domingo la catedral con una misa que va a celebrar el señor arzobispo, don Javier, a las 12:30. A continuación de la misa habrá una procesión desde la Puerta del Perdón hasta la Iglesia del Santísimo, del Sagrario con el Santísimo, y ya ahí se quedará expuesto pues las 24 horas del día. Hay un teléfono por si la gente se quiere apuntar todavía, vaya, continuamente se va a poder uno apuntar, que es 627-88-7466, viernes a las 8:15. También en el Sagrario hay una reunión de información a los adoradores que ya están inscritos. Pero si alguna persona quiere asistir por informarse o por apuntarse, va a ser a las 8:15, se va a dar una carpeta informativa del horario de, bueno, un poco un escrito de don Javier recomendando la adoración, un librito sobre la adoración y tal. Y, pues bueno, estáis todos invitados, tanto a la reunión como a la misa de inauguración, como, por supuesto, a la capilla de adoración, que estará siempre disponible para todos los granadinos.
Pues tenemos ese teléfono que nos decía Mercedes, 627-88-74-66, y también un correo electrónico, por si no nos atrevemos a descolgar el teléfono, adoracionperpetuagranada@gmail.com. Mercedes, una última cosa. Imagino que cuando uno se implica en iniciativas de este tipo, que empiezan de una forma muy discreta, muy sencilla, y luego cambia a las personas. ¿Qué te movió a ti a implicarte tan directamente como una de las coordinadoras de la capilla?
Como que ha venido rodado la cosa. Yo empecé a ir a la adoración de los jueves, después de un viaje a Medjugorje. Después, a través de una amiga, empezamos la adoración por la mañana y por la tarde. De estas amigas, 3 se fueron a vivir fuera, quedábamos 2, una que coordinaba por la mañana y Carmen Clavero por la tarde. Y ya, a raíz de venir Javier, ha sido como un nuevo impulso. Como yo ya coordinaba a los adoradores de la mañana, ha sido como continuar. Entonces, no ha sido una cosa que diga de un día para otro, nos vamos a meter en este jaleo. Ha sido como que ha venido rodado y poco a poco y que está saliendo solo, porque es una cosa de la Virgen y del Señor, y no es que diga, no son nuestras fuerzas, ¿sabes? Está saliendo solo, muchísimo menos trabajo del que pensábamos, aunque sí es verdad que ha habido un poco de trabajo anterior, de coordinación, de reuniones, de llamar a gente, pero bueno, y parece que ya es una realidad, o sea que muy contento. Y bueno, quería explicar que hay 24 horas de adoración al día, hay una persona responsable de cada hora, 24 responsables de hora se llaman. Estos responsables de hora son los que están directamente en contacto con los adoradores de esa hora. Por si alguien no puede ir, que no se preocupe, que llama a su contacto y se le sustituye, porque le da miedo un poco a la gente comprometerse una hora por si no puede ir, por si le sale algún plan, no pasa nada, siempre hay además una lista de personas que sustituyen. Después, esas 24 personas tienen 4 coordinadores, uno por cada 6 horas, mañana, tarde, noche y madrugada. Y después ya está la coordinadora como que general, que soy yo, pero que a mí me llega poco. A quien le llega es al responsable de hora y después a los coordinadores de las 4 horas. Y también quería advertir que hay todavía algunas horas libres de madrugada. Hacer un llamamiento por aquí para que la gente se apunte en las horas de madrugada, que son las horas más especiales, las horas nocturnas, donde siempre se ha dicho que se reciben más gracias. De hecho, la primera adoración al Señor que hubo fue cuando Él nació, de noche, y los pastorcillos adoraron por primera vez a Jesús en la tierra de noche. Entonces, son unas horas que se reciben unas gracias especiales. Quien se apunta de noche nunca quiere cambiarse de turno. Y bueno, pues que siguen quedando algunas poquitas y animaros a que ya veréis que quien se apunte no sale defraudado.
Pues con esa invitación de Mercedes Martín, una de las coordinadoras de la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua, que llega a Granada de la mano, nos mencionaba Javier, es una de estas personas que han promovido también las capillas, sí, eucarísticas en toda España, ¿verdad?
Sí, sí. Viene un discípulo del padre Justo Lofeudo. Hay ya más de 1000 capillas de adoración perpetua por el mundo. Y para él ha sido su prioridad y gracias a él yo creo que esto ha salido adelante porque le ha echado las 24 horas del día y todas las ganas posibles y como que ha tirado de todos para que esto salga adelante y también desde aquí agradecérselo. Antonio también, que ha sido el que ha coordinado la página Excel con todos los teléfonos, todos los nombres.
Muy bien, hay un gran equipo, sin duda. Pues esa invitación queda para todos y que sepan que estén donde estén, les pase los que les pase, las circunstancias que tengan, va a haber un grupo de personas que siempre va a estar rezando por usted. Gracias, Mercedes.
Muchísimas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Malditas ganas. Deja de aparentar. Tienes un problema con la cocaína. En Proyecto Hombre Granada podemos ayudarte. Llevamos más de 20 años trabajando con profesionalidad. Cuidamos de tu privacidad. Sabes que tienes que llamarnos. ¿A qué estás esperando? Programa nocturno de apoyo. Deja de aparentar. Lo necesitas. Infórmate en proyectohombregranada.org.
La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida.
Cerca ya de dar nuestras señales horarias que ponen término a este espejo, pero solo por esta semana. La semana que viene volvemos a una cita más en las ondas de COPE Granada y COPE Motril a partir de la 1:30 de la tarde. Muchas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés, y buen fin de semana. Hasta pronto.